A partir de este grupo de petroleros que en Neuquén están llevando adelante un bloqueo. Lleva ya varios días este bloqueo. Nosotros hemos consultado a distintas voces acerca de cuál es la situación y si peligra el abastecimiento de combustible aquí en nuestra provincia. Estamos en comunicación con el secretario de Minería y Energía de la provincia, justamente para hablar de este tema. Emilio Iñazú, ¿nos escucha? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, un gusto de tenerlo aquí en la radio. Bueno, queremos saber cuál es la situación aquí en la provincia de Mendoza.
Bueno, la situación de la provincia, desgraciadamente, estamos de un poco, estamos de rehenes de este conflicto con el cual la provincia no tiene nada que ver pero bueno, nos termina afectando. La destilería está trabajando al 40% de su capacidad, está siendo provista por el crudo que llega de la cuenca Culdana, de todo lo que son los yacimientos que están en el norte de la provincia, y está haciendo un gerenciamiento de su stock, tanto de crudos como de refinados, para poder mantener los niveles de abastecimiento.
Claro.
Pero obviamente es una situación anormal, que en la medida que va pasando el tiempo va empeorando. Este realmente es un conflicto que no... un conflicto que tiene que solucionarse a la brevedad, porque el riesgo al cual se está poniendo no solo a Mendoza, sino a las 14 provincias argentinas que son abastecidas de la refinería Luján de Cuyo es muy alto. Realmente.
Claro.
Estamos hablando de no solo las incomodidades para los usuarios particulares, que da muchos dedos, ya sabemos de qué se trata, sino de servicios públicos básicos como transporte, seguridad, o sea, cosas que realmente no pueden parar. Obviamente se va a ir priorizando para que entonces esas cosas básicas no falten, pero si esto no se resuelve rápidamente, vamos a llegar a un punto en el cual la situación va a empezar a sentirse, digamos, en la rutina normal de todo, no solo de los mendocinos, de todos los argentinos, de buena parte de los argentinos.
Claro, usted habla de un stock que hoy cuenta la refinería. En días, si esto no se soluciona, ¿de qué tiempo estamos hablando, por lo menos, de que podríamos tener combustible y se empezaría a notar esta falta?
Y a ver, es complicado porque eso se va regulando en función de las expectativas que hay de solución. O sea, cuando vemos que la solución no va a llegar en los momentos que estamos esperando, ese stock se va estirando, se va regulando, comienza a haber alguna pequeña restricción para algún determinado tipo de uso y se va manteniendo, digamos, para los usos que son más esenciales. Nosotros esperamos realmente que esto en las próximas 24 horas esté resuelto, porque si no, algunos usos van a verse restringidos. Probablemente no en la provincia de Mendoza, con un tema de logística, el hecho de estar la destilería aquí y una serie de cosas, tenemos una posición un poco menos delicada que otras provincias que en las cuales probablemente sí, ya dentro de poco empiezan a tener restricciones.
Iñazú, ¿y esto alcanza a los combustibles líquidos? ¿También puede faltar el gas?
No, esto alcanza solamente a los combustibles líquidos. El gas viene por otro lado, así que no tendríamos problema con gas, pero sí con los combustibles líquidos. Realmente es una situación absolutamente ilógica. O sea, el origen del conflicto son trabajadores que fueron despedidos de una empresa que fue a la quiebra por sus problemas administrativos. Esos trabajadores fueron correctamente indemnizados en su momento y ahora entienden de que tienen derecho a que su trabajo sea, alguien les dé trabajo, y como no tienen una respuesta a la altura de sus expectativas, están tomando de rehén infraestructura esencial del sistema energético del país y a 14 provincias. O sea, estamos hablando de 120 personas que recibieron indemnizaciones de en promedio 2 millones de pesos cuando fueron despedidos, de acuerdo a la ley. El sector petrolero es un sector que se sabe que tiene subidas y bajadas dependiendo de los precios internacionales. Los trabajadores de la industria del petróleo lo saben perfectamente. Cobran salarios muy por encima de lo que son los salarios de la media, porque justamente es un sector que requiere, que está sometido a ese tipo de vaivenes, y se reconoce ese riesgo en el salario de los trabajadores. Entonces, que ahora, desconociendo lo que conocen, habiendo recibido las indemnizaciones que tenían que recibir por ley, decidan que la mejor forma de resolver su situación es empeorando la situación del resto de los argentinos, realmente es una situación intolerable.
Hecho,
a Mendoza sí. Esto le genera perjuicios muy graves, o sea, no solamente estamos hablando del abastecimiento de combustible, sino que la provincia pierde tiene todos los yacimientos del sur parados y pierde solamente en regalías más de 2 millones de pesos por día, más allá de las pérdidas económicas de las empresas que están trabajando en el tema.
Lo curioso es que hay un intendente, el intendente de Rincón de los Sauces, hablaba de Marcelo Rucci, que está al frente de esta protesta y que es un número bastante pequeño, pensando en todos los males que esto acarrea, ¿no?
Absolutamente, acá hay una irresponsabilidad absoluta, un uso político, digamos, una situación lamentable. Nadie se pone contento, digamos, porque haya gente sin trabajo, pero es gente profesional del área que sabe cómo funciona el sector y se está haciendo un uso político de los sindicatos en este caso. O sea, Rucci mezcla su función de sindicalista con función como político y hace uso, digamos, de este tema de acuerdo a su conveniencia. Realmente es una situación intolerable y el gobierno de la provincia va a tomar las medidas necesarias para buscarse resarcir los perjuicios que le está generando esto, que es una arbitrariedad total y absoluta.
Más allá de las pérdidas económicas, de la posibilidad cierta de que si esto continúa se genere faltante de combustible, ¿hay algún peligro para los trabajadores que están contemplados dentro de estos lugares que están siendo afectados por este paro?
No, ya, las empresas entienden, digamos, qué es lo que está pasando, pero la realidad es que hay gente que está movilizada en lugares bastante complicado, digamos, los yacimientos petroleros son de por sí lugares que tienen su complejidad, digamos, en cuanto a permanecer ahí si no tienen las condiciones mínimas. Uh-huh. Está la energía cortada en muchos de los yacimientos, con lo cual la gente que trabaja en esos lugares no tiene condiciones mínimas de trabajo, así que las empresas están desmovilizando a todos aquellos trabajadores que realmente no pudiendo cumplir sus factores, están sufriendo hasta de condiciones de incomodidad, no te voy a decir de riesgo, porque esos son lugares que están preparados para contingencias de esta naturaleza, pero bueno, gente que está parada, sin poder trabajar, en lugares donde la verdad que no son para estar cuando uno no está trabajando.
Claro.
Sí, tuvimos, por ejemplo, un tema bastante serio en Patamora, que es el pueblo que está en el límite entre Neuquén y Mendoza. Ese pueblo, por una cuestión de logística del sistema eléctrico, recibe su abastecimiento de Rincón de los Sauces y lleva con su energía cortada más de 5 días. Mm. Ahí hubo que hacer un operativo junto con la gente de servicio público, la gente de YPF, la gente de Vialidad Provincial, para poder llevar generadores y combustible para poder reabastecer el servicio eléctrico de un pueblo que, entre otras cosas, tiene una escuela albergue que le da presta servicio a más de 50 niños de la región. A todo esto no fue tenido en cuenta por esta gente que decidió de buenas a primeras y a punta de pistola, porque es lo que pasó, digamos, ocupar infraestructura sin importar las consecuencias que tenía para esto.
Además, cuando hay una conciliación obligatoria dictada, ¿no? Y tampoco le han...
Ahí está el uso político, o sea, porque se alega de que la conciliación obligatoria solamente, digamos, está dirigida a los trabajadores que están en actividad y dentro de un sindicato. Estos son trabajadores que no están en actividad, son ex empleados, están desempleados. Teóricamente no pertenecen a ningún sindicato, políticamente ya sabe que responden a Rucci, como usted lo comentó. Entonces es como que la justicia no tiene capacidad de gerenciar este problema, a no ser, digamos, directamente con las herramientas que tiene la justicia para hacer cumplir la ley en este tipo de casos.
Guiñazú,
sí.
le iba a cambiar de tema para hablar de otra realidad que tiene que ver con el Día de la Minería y este homenaje que se va a hacer a la primera ley de fomento minero en el sur, precisamente en Malargüe, de la que usted va a estar participando.
Sí, bueno, sí, venimos hace mucho tiempo, nosotros venimos ya trabajando en la elaboración de políticas de Estado para la provincia, para el desarrollo de la minería. Durante el año pasado estuvimos ya un año dialogando, digamos, con todos los sectores que tienen algo que opinar de la actividad, sea de los sectores más técnicos, de sectores económicos, digamos, la gente que entiende los aspectos legales, los especialistas ambientales, diferentes opiniones de diferentes vertientes de opinión social, gente que se opone, gente que está a favor. y a partir de todo eso hemos elaborado una política de Estado para la provincia de Mendoza que hoy está a consideración de del ministro y el gobernador.
¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo con respecto a la minería en nuestra provincia?
Porque desgraciadamente durante muchos años llevamos la discusión al plano de la emotividad sin tener en cuenta o sin evaluar el tema desde el punto de vista técnico. Entonces, cuando nosotros a cualquier situación, digamos, la cubrimos de eslogan y la cubrimos de emotividad sin tenerle en cuenta, sin tener una discusión racional, objetiva, termina esto transformándose en una discusión de posiciones ideológicas y no en una discusión racional para encontrar una solución que resuelva equilibradamente, digamos, la situación de todos. Así que por eso resulta difícil. Yo te digo que nosotros después de un año trabajando y escuchando a todo el mundo y escuchando las razones técnicas, las razones sociales, las cuestiones hasta culturales, creo que tenemos un documento interesante que tiene en cuenta todos los aspectos. Obviamente no va a dejar feliz a todo el mundo, ni a los que se oponen, digamos, férreamente la actividad por motivos ideológicos, ni a los que promueven la actividad a cualquier costo. He buscado una situación de equilibrio que permita el desarrollo de una actividad que la provincia necesita, inicialmente en aquellos lugares donde la gente está pidiendo a gritos que la actividad se permita ser desarrollada. Uh-huh. Y a partir de ahí ir demostrando que la minería es un sector que ha evolucionado de manera exponencial en los últimos años. Ya no es la misma actividad de la cual, digamos, uno puede leer y ver, digamos, que hace 25, 30, 40 años atrás se trabajaba sin tener en cuenta aspectos sociales y aspectos ambientales. Es una actividad extremadamente regulada, con prácticas de primer nivel internacional, muy superiores a las de muchas otras industrias que hoy son perfectamente aceptadas, digamos, cuya convivencia hoy es perfectamente aceptada por la sociedad. Y te diría que es un problema de falta de comunicación y desgraciadamente de algunos sectores que toman esto.
Y también no hay que olvidarse que algunos sectores de la minería han hecho las cosas mal, ¿no? Uno tiene que ver nada más lo que pasa en San Juan para ver que por lo menos genera cierta preocupación también.
No es el mejor, no es el ejemplo de la minería que queremos hacer en Mendoza, lo que ha sucedido en Veladero. De todos modos, los derrames de Veladero también requieren su análisis, un análisis detallado de lo que ha sucedido. El comportamiento del funcionamiento de la empresa es seriamente cuestionable y el gobierno nacional y el provincial de San Juan están tomando medidas drásticas para que eso mejore, pero yo te podría nombrar 10 minas más en Argentina de las cuales probablemente vos nunca escuchaste hablar.
Porque hacen las cosas bien,
hace claro. 25 años, le dan trabajo a miles de personas y bueno, acá en Mendoza lo único que escuchamos son los accidentes en Veladero. Pero diría que
bueno, está bien que así sea, en realidad, ¿no? También que esté.
Hay que escuchar todo, ¿no? Hay que escuchar todo y hay que evaluar objetivamente todo, digamos. Y más sobre todo cuando uno está en posiciones de toma de decisión. O sea, no puede tomar decisiones con información parcial. Pero bueno, a ver, indefectiblemente, con esto no estoy en absoluto defendiendo malas prácticas en la minería, como no deberían defenderse malas prácticas en ningún tipo de actividad económica, ¿no? O sea, nosotros vemos hoy en la minería, tienen muchísima visibilidad este tipo de accidentes o cualquier cosa que la minería no realice correctamente, lo cual está muy bien y hay que darle visibilidad porque no se debe permitir. Pero por otro lado, permitimos sin escandalizarnos prácticas similares o peores en otras industrias a la vuelta de nuestra casa. Mendoza tiene prácticas terribles en sectores económicos muy tradicionales, en respecto a los temas sociales y a los temas ambientales, y sin embargo eso es aceptado y nadie lo cuestiona. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a levantar los estándares.
¿Está hablando de la vitivinicultura, Iñazú?
Hablo de la agricultura, hablo de sectores industriales, hablo de prácticamente todos los sectores, hablo del turismo. Uh-huh. O sea, si nosotros queremos analizar en detalle, digamos, las condiciones laborales de cualquiera de las áreas que mencionamos, nos vamos a encontrar sorpresas no tan buenas.
Claro.
Y si nosotros nos ponemos a analizar con rigurosidad desde el punto de vista ambiental muchos de los sectores que mencionamos, también nos vamos a encontrar con situaciones bastante complicadas. Entonces, si la minería sirve para levantarle los estándares a todos los sectores económicos de la provincia, bienvenida sea.
Emilio Iñazú, le agradecemos por este tiempo aquí en Radio Nacional. Que tenga buen día.
Hasta luego, que tenga muy buen día.
Hasta luego.